9 y 32 minutos, continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Vamos a hablar de una conferencia que en realidad también es un libro, y es que en concreto vamos a hablar del dilema de España, ser más productivos para vivir mejor. En concreto, bueno, pues va a tener lugar esta misma tarde una conferencia en la que se va a hablar de este asunto con su autor, es Luis Garicano, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este mensaje de ser más productivos para vivir mejor, lo hemos escuchado, yo creo que casi todo, ¿no? En los últimos meses, sobre todo porque si miramos a otros países y sobre todo cómo lo hacen a nivel laboral, es decir, quizá a lo mejor tienen una jornada laboral distinta a la nuestra, pero son más productivos. Es decir, es buscar esa fórmula que yo no sé si en España realmente podríamos conseguirla o no.
Bueno, yo creo que en estos, como muy bien comentaste, está todo inventado. Es decir, que hay países que han encontrado una fórmula, digamos, que permite conciliar la vida y el trabajo mucho mejor, y que yo creo que a veces, en parte, efectivamente, los horarios pueden ser parte del problema. Yo creo que la formación también, y yo creo que el mercado de trabajo tan horroroso que tenemos en España, con esta dualidad y con esta rotación excesiva, los jóvenes no consiguen entrar, y con este desempleo, pues también es otro componente. Yo creo que hay varios componentes que hacen que la vida en España, como dijo en la primera frase del libro, sea más dura de lo que a veces los españoles estamos dispuestos a reconocer, ¿no? Nos gustaría pensar, bueno, España se vive muy bien, sí, se vive muy bien, los amigos y la comida y todo eso está fenomenal, pero no es eso vivir bien, ¿no? También hay que tener tiempo y hay que poder disfrutar de la vida, y eso requiere ser más productivo, sin ninguna duda.
Y tiene que ver, aunque a lo mejor suene un poco, no sé, duro a lo mejor decirlo, pero tiene que ver con que somos españoles, es decir, tiene que influye, digamos, el carácter del español en estas cosas para que funcione más o menos o mejor o peor que lo que puede funcionar en un alemán.
Sí, yo creo que la gente está muy tentada siempre a pensar que es que somos así de alguna manera, ¿no? Y tal, no, yo creo que no. Yo creo que en el libro comento dos ejemplos que a mí me parecen siempre me dan mucha esperanza, que son la prohibición de fumar y el carnet de puntos, ¿no? La prohibición de fumar, parece que en España los bares no se podían entrar porque aquello estaba gris, oscuro de humo, y resulta que ahora mismo pues no se fuma en ninguna parte, ¿no? Y parece imposible, bueno, en España, ¿cómo vamos a dejar de fumar? Y tal, y lo mismo con conducir, ¿no? Que la gente un poco se saltaba las reglas como quería en el tráfico, y oye, pues sí, somos españoles, pero conducimos igual que en los demás países. Entonces, a mí mi impresión es que no son cuestiones culturales. Yo me opongo en el libro mucho a las posiciones culturalistas, un poco de que bueno, somos así y tal. Simplemente creo que hay que tener los incentivos correctos y poner el sistema que debe existir para que las cosas funcionen, ¿no?
¿Qué modelo, por ejemplo, podríamos seguir que pueda ser positivo, que pueda funcionar?
A mí me parece que las sociedades un poquito que han conseguido compaginar el mejor funcionamiento del mercado, digamos, que tienen un capitalismo que funciona con la calidad de vida, etcétera, no son tanto las anglosajonas, en las que quizás la desigualdad es excesiva y en la que hay, digamos, a lo mejor demasiada presión, y tampoco son, yo creo, las de capitalismo Estado, etcétera. Yo creo que son las ciudades un poquito del norte de Europa que nos han demostrado que tienen la flexibilidad para seguir hoy compitiendo con los chinos, etcétera, pero que a la vez, pues oye, tienen una calidad de vida pues envidiable, ¿no? Yo, a pesar de que trabajo en Londres, pues vivo en Holanda y mis hijos van al colegio allí, etcétera, y la verdad es que lo que yo veo en el día a día es que la gente, pues oye, eso de salir a las 9 del despacho es inaudito, o sea, eso no se ve, no, yo no lo he visto a nadie, no existe, ¿no? Y es en parte pues porque, oye, pues porque la gente es productiva y la productividad no es un secreto ahí, que es que de repente ellos sepan trabajar mejor, ¿no? Son cosas que, bueno, pues que tienen que ver fundamentalmente con el capital humano, un sistema educativo excepcional en el que se invierte mucho, en el que se paga los profesores muy bien, se les exige mucho y la cosa al final pues funciona.
Pero esto es un poco, Luis, como cuando uno es estudiante, que te metes en la habitación, cierras la puerta y así se piensa en que estás estudiando durante toda la tarde, pero vete tú a saber lo que estás haciendo ahí dentro. Esto es un poco lo mismo. No porque estés sentado delante del ordenador muchas horas en el despacho quiere decir que estés trabajando más.
Sí, lo del presentismo es una cosa terrorífica, ¿no? Que una persona sienta que pasa, y desgraciadamente así, una persona sienta que tiene que estar ahí delante del ordenador para que todo el mundo piense que, jolín, qué trabajador es, pues a mí me parece muy triste, porque al final pues son horas en las que se podría estar viviendo su vida, ¿no? Claro. Y al final parece que es que vivimos ahí en el trabajo en vez de
y que no todo el mundo es capaz de hacer el mismo trabajo en el mismo tiempo, es decir, hay gente que es sí, perfectamente capaz de hacer rápido un trabajo perfectamente bien hecho.
Yo creo que si uno se concentra y uno sabe que tiene que salir, pues uno siempre sabe que uno puede hacer lo mismo en muchas menos horas. Efectivamente, cuando uno piensa que va a estar frío hasta las 9 de la noche, pues uno se toma el café tranquilamente, ya charla con unos y con otros, sabiendo que, bueno, que al final tiene toda la tarde y toda la noche, ¿no?
Lo que pasa es que lo que no sé si es verdad que sería tan sencillo el cambiar esa mentalidad que ya tenemos en España o la forma de ver las cosas. ¿Realmente sería tan fácil?
La impresión que yo tengo cuando veo españoles por el mundo, como dice toda la televisión, es que no es tan difícil. Quiero decir, la gente de los españoles son muy trabajadores, somos igual de productivos, igual de puntuales. Uh-huh. Y
vamos, que nos adaptamos fuera. Cuando nos vamos fuera a otro país, nos adaptamos, ¿no?
Y cuando los incentivos son diferentes y que las cosas funcionan de una manera diferente, pues la gente las hace las cosas de una manera diferente. Y que, oye, lo que se trata es de cómo tratar de mover el país a través de cambios a base de los cambios de instituciones y de invertir en educación y capital humano y todo, etcétera, a un país más moderno, entre comillas, más civilizado desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, lo que pasa es que requiere a lo mejor otra forma, ya no solamente de la gente, sino ya estamos hablando también de, lógicamente, de empresas y a nivel político, ¿no? Que
total,
se
vivan las cosas diferentes. Cosas, totalmente de acuerdo, necesitan cambios. Pues, por ejemplo, creo que el mercado de trabajo, una cosa en la que hemos enfatizado mucho un grupo de economistas de la Asociación de Confederación, yo he hablado mucho de ello todo siempre que he podido, que es el tema de la dualidad, los contratos temporales, la rotación de los jóvenes que no consiguen entrar en el centro del mercado de trabajo, que, bueno, que supone pues una calle de vida para los jóvenes, que no se pueden comprar una casa, que no pueden asentarse, casarse, todo eso, pues terrorífico, ¿no? Y a mí me parece que creo que eso es una institución que se puede cambiar. No tenemos que aguantarnos así. Tenemos la mayor temporalidad de Europa, a pesar de toda la destrucción de empleo temporal que ha habido. Seguimos teniendo los mayores de empleo temporal, y eso es una anomalía. Los ajustes en España, pues una base de despedir a gente y no a base de que los trabajos se adapten. Y yo creo que ahí se puede hacer todavía mucho.
Y precisamente que nos comentabas que vives en Londres, yo no sé si observas también, porque muchas veces se dice aquí que los jóvenes, claro, que a lo mejor queremos un modelo de vida que es el pues poder comprarnos una casa, cuando en otros países del mundo se opta más por el alquiler, se vive de otra manera. Yo no sé si eso también es cierto, o sea, o es realmente algo infundado para que aquí los jóvenes realmente se conformen.
Es estrictamente cierto. Lo de comprarse la casa es un poco una obsesión española. Tenemos la tasa de vivir en vivienda en propiedad más alta de Europa. Y es porque, bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con las reglas, no es la cultura. O sea, yo creo que en los años 40, 50, 60 España tenía una proporción muy elevada de alquiler, y que con la congelación de alquiler que se produjo durante la dictadura y la inflación que se disparó en los 70, pues nadie quería tener una casa, ningún propietario quería poner su casa en alquiler, porque sabía que con la inflación al final y con los alquileres congelados no se iban a adaptar los precios. Entonces, no es una cosa de nuestra tradición. Yo creo que perfectamente, oye, yo la primera vez que me compré una casa en mi vida hace 3 años, es decir, que eso es normal en el extranjero y que no pasa nada. Que, bueno, uno piensa que los precios son elevados, piensa que le apetece ahorrar de otra manera y, bueno, pues no pasa nada. Uno tiene que valorar cuándo es el momento y no estar obsesionado con inmediatamente dar ese salto.
Claro, no tener casa, pero por lo menos tener trabajo y poder vivir bien, ¿no? Aunque no sea con casa propia, eso es lo mínimo, ¿no?
Exacto, lo que es lo peor es comprarse una hipoteca enorme que le va a estar a uno pesando como una losa todo el resto de su vida. Eso no es comprar nada, ¿no?
Bueno, pues es el dilema de España, que a lo mejor no es tan difícil resolver el dilema si se pone voluntad, ¿no? En el fondo.
Eso espero. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ese libro y esa conferencia esa misma tarde a las 7. Luis, cuéntanos para nuestros oyentes, ¿dónde pueden ir a escuchar esa conferencia esta tarde?
Pues es en la Fundación del Pino, en la que ya Rafael Calvo con Castellana. Pero vamos, allí estaré a partir de las 7 y luego pues firmaré algún libro si alguien se anima.
Bueno, pues Luis Garicano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un placer, hasta luego.